Hola amigos, bienvenidos a esta edición de día martes, de miércoles, que voy a iniciar con una examinando un tema que de algún modo nos compete, en varios sentidos nos compete, me refiero a las elecciones presidenciales del Perú. Nos compete porque es un país limítrofe con nosotros, con el cual hemos tenido dificultades en algún momento, pero básicamente no las tenemos desde hace mucho tiempo, Dios gracias. Y porque hay muchos inmigrantes en Chile, de Perú, muchas personas que están hace tiempo, y fue una de las primeras grandes jornadas de inmigrantes que llegó a Chile, y yo diría que fueron y son muy positivos en su presencia, residencia y labor en Chile. Uno se los encuentra, depende claro de donde uno circule en este mundo, pero en restaurantes, en todas clases de servicios profesionales, ha sido un gran aporte. Y hay elecciones en ese país, hubo elecciones presidenciales entre Keiko Fujimori, la hija del expresidente Fujimori, y un señor Castillo que un poco recién, no sé si recién llegaba a la política, pero un representante de la izquierda, un profesor rural, el típico profesor rural de izquierda, que ha encontrado eco en esos sectores, los sectores más pobres de Perú. Y hasta este momento, de acuerdo a los votos que se han computado en Perú, en dentro de Perú, en un proceso que es siempre muy lento, a veces se toman cerca de un mes, a veces una semana en llegar a resultados definitivos, resulta que hasta este momento la diferencia entre Keiko y Castillo, a favor del último, es de unos cuantos miles de votos. No podría decirle una cantidad ahora porque esto ha ido cambiando, pero en el momento en que vi la cifra era algo más de 70.000 votos. Pero, ocurre que hay cientos de miles de votos de peruanos que lo hicieron desde los muchos países donde están. Uno de ellos es Chile. En Chile hay 117.000. Esta es la cifra que yo vi. Me puedo equivocar. Alguno de ustedes me reprochó que yo me suelo equivocar en las cifras, que soy impreciso, que soy superficial con las cifras. No, con la cifra uno no es superficial. O las dice correctas o las dice aproximadas, completamente equivocadas. En este caso yo diría que estoy en lo correcto porque vi esto en la prensa. Serían muchos miles de votos en Chile, muchos miles de votos en Argentina, en un montón de partes. Y por las cifras que he visto en otra información, en todas esas partes, en el extranjero, los votantes se inclinaron masivamente a favor de la señora Fujimori, de manera tal que esos votos que están llegando a Perú muy probablemente podrían cambiar el escenario, podrían darle la victoria a Keiko Fujimori, o sea, a la derecha, o sea, al sector de político y social en Perú, que cree, miren ustedes que son incrédulos, los que son crédulos, ¿eh?, que creen que el desarrollo de un país pasa por la inversión, por las empresas privadas, por todas esas cosas. De hecho, Perú es uno de los países, si no el país que creció más rápido en los últimos años hasta antes de la pandemia, estaba creciendo más rápido que Chile. Bueno, eso no es milagro, teníamos el gobierno de la señora Bachelet. Las izquierdas son especialistas en paralizar los desarrollos y luego arruinar los países. El hecho es que Perú estaba creciendo muy rápido, seguramente mucha gente salió de la pobreza en Perú o estaba saliendo, pero eso ya se sabe, en vez de producir una especie de satisfacción, que la gente diga, oh, ahora tengo estas cosas y antes no las tenía, al contrario, se ponen más exigentes porque se les abre un panorama más grande. Muy rápidamente lo que reciben en las nuevas condiciones lo dan ya como parte, como un hecho de la causa, ya no produce ningún entusiasmo, ninguna satisfacción, ningún agradecimiento, ni nada de esas cosas, sino que se da como algo que está ahí y vamos pensando en lo otro que no tenemos todavía. En parte, eso es uno de los factores que crearon tanto descontento en Chile, dicho sea de paso. Y el señor Castillo, al contrario, cree, como buen izquierdista, que la felicidad, así en la tierra como en el cielo, se logra con nacionalizaciones, con quitarle las empresas a los monopolistas, a los explotadores, a los fascistas, a los imperialistas. Y con eso automáticamente, por supuesto, en una economía mundial que vive de la finanza, de la inversión, y producir la ruina, el estancamiento. Esa ha sido la fórmula de la ruina y el estancamiento en todos los países en que han llegado los gobiernos de izquierda. Pero mientras tanto, antes que eso ocurra, Castillo ha hecho promesas. Y la gente de abajo, más ignorante, más maleducada que lo que es el promedio, digamos, y necesitaba de escuchar algo positivo, y a veces los pobres no tienen otra cosa que la esperanza, y la esperanza se sostiene en cosas que no existen todavía, por eso que se llama esperanza. Escuchan, siempre escuchan, siempre escuchan a los que hacen buenas promesas, siempre. Incluso si el que prometió después no cumplió, pasadito un tiempo se olvida eso y se le vuelve a escuchar cuando vuelve a prometer. Así es que esta es una elección que no está para nada jugada en Perú. Puede ganar, por supuesto, Castillo, todavía. Pero si las cifras que tenemos de votos de peruanos en el extranjero son correctas, en algunos casos la ventaja de Keiko ha sido del 90% contra 10%, ha sido abrumadora. En otras partes, siempre más del 50%. ¿Y por qué dirán ustedes los peruanos que están fuera de Perú votaron por Keiko en vez de votar por Castillo? Tal vez será porque muchos de esos peruanos que están fuera del Perú les empezó a ir bien con su trabajo en otras partes y se asumieron la ideología, llamémoslo así, o el punto de vista de la derecha, en el sentido que cuando uno se saca la cresta trabajando en ciertas condiciones, a uno le va mejor, le va bien, y uno deja de escuchar a los demagogos que prometen el oro y el moro. Ese puede ser una razón. La otra razón es que como no están en Perú, sino que están fuera de Perú, no están en condiciones de escuchar las promesas del señor Castillo, a quien no conocen. En cambio, la Fujimori la conocen. Una cuarta razón es que estas personas, los emigrantes, los emigrantes de Perú, los inmigrantes, por lo tanto, peruanos en Chile y en otros lados, en general, por lo que yo puedo aquilatar todo el tiempo cuando me encuentro con venezolanos, es que desconfían tremendamente de las izquierdas. Muchos de estos emigrados fueron incluso personas que votaron en su momento por el APRA y otros partidos o movimientos más o menos de izquierda en Perú, y vieron que no pasaba nada, que la situación era la misma, y entonces no, ya no escuchan a la izquierda, no escuchan a ninguno de sus voceros. El hecho es que fuera de Perú, la mayoría de los peruanos están votando por Keiko, o votaron por Keiko, y por lo tanto esta elección todavía no está juzgada. Keiko Fujimori está hablando de fraude electoral, parece que no hay tal, pero no necesita, yo creo, que haya habido fraude electoral. Yo creo que puede ganar Keiko Fujimori. En todo caso, no es tema que me competa a mí, esto es un tema de los peruanos, simplemente menciono el hecho. Y yo le deseo la mejor de la suerte a Perú. Creo que Perú, sería preferible para Perú que gane Fujimori, porque a pesar de todas las situaciones un poco católicas que rodean la familia Fujimori, incluyendo a Keiko, independientemente de los valores personales de estos individuos, independientemente del valor personal del señor Castillo, a quien no conozco, la cuestión que importa aquí son las políticas. Las políticas que se pretenden implementar. Y creo que las políticas de Keiko Fujimori están más cerca de lo que se necesita para el desarrollo de Perú que las políticas de Castillo, que yo creo que están más cerca, o sea, que son de frentón de la agenda de la destrucción de la economía de un país. Como lo vamos a ver en Chile, si gana de frentón la izquierda, como ya lo estamos viendo en Chile, con muchos proyectos de la izquierda, que ya han logrado destruir, están en proceso de terminar de destruir la AFP, después le toca el turno a las ISAPRE, ya le tocó el turno a Carabineros, le toca el turno después a la Educación, y así sucesivamente. En eso de la demolición son como balas. La construcción es otra cosa. Así que vamos a tener varios días todavía por ver qué sucede, salvo que ya con el conteo que va, con los votos que vayan llegando al exterior, ya se vaya más o menos estableciendo que Keiko no se recupera de la diferencia que tiene de desventaja con Castillo, y que Castillo se afirma. Bien, vamos a ver cómo se van dando los datos del curso esta semana y de la próxima probablemente. Y antes de continuar, amigos, les quiero recordar que de las distintas opciones que hay financieras, y siempre hay y tienen que haber distintas opciones, nunca hay que la vieja frase, los huevos en el mismo canasto. Hay que tener distintas opciones. Una de esas opciones excelente es invertir en Estados Unidos. Y para hacerlo, si usted no sabe cómo, no tiene idea por dónde partir, le sugiero que parta entrando al sitio inviertanusa.cl, que es una empresa chilena norteamericana que realmente lo hace todo por usted. Parte ofreciéndole 3.500 franquicias para que usted escoja, cientos de ofertas inmobiliarias, conoce todas las mecánicas legales para entrar a Estados Unidos e invertir como se hace. Le saca cuenta corriente en banco norteamericano, le consigue créditos hipotecarios en esa banca, le ayuda a constituir sociedades comerciales o empresariales en Estados Unidos, lo asesora paso a paso sus inversiones, incluso le consigue una visa de residencia en Estados Unidos si usted quiere irse para allá a llevar a cabo su negocio. Invierta en USA.cl es el punto de partida para sus inversiones en los Estados Unidos. No lo olvide, invierta en USA.cl. Y otra opción es una opción que tiene otro cariz, invertir en metales preciosos para tenerlos como una reserva. ¿Y eso cómo se hace? Simple, entre al sitio compreoro.cl y ahí va a poder comprar, ya saben lo que les voy a mostrar, o lingotes de oro como este. Este puro lingote vale cerca del palo, por ahí anda. O este lingote y este lingote, te puede comprar los dos metales de plata, aquí hay un kilo, 99,99% de pureza. Los productos son certificados. Y ya sabe, el oro y la plata siempre han valido y siempre van a valer en cualquier país y en cualquier época. Y usted los tiene en sus manos, literalmente, como objetos físicos que son. No es un valor, es un objeto físico. Usted lo usa, lo lleva a donde quiere. Es una gran reserva. O no la lleva a ninguna parte. La tiene en su casa, en su oficina, por si las moscas. Oro y plata en Compre Oro. .cl, estimados amigos, una opción para asegurarse en estos tiempos, ¿cómo llamarlos? Inciertos. Llamémoslo así. Una buena noticia, porque buenas noticias ocurren, solo que son menos bulladas que las malas. La prensa vive de las malas noticias, es la verdad, de los desastres, los choques, qué sé yo. Se inauguró un megaproyecto que se llama Cerro Dominador, que está en el desierto de Atacama. Es un proyecto energético de energías no renovables, o sea, renovables, perdón, que consiste en una planta de concentración solar de potencia. Es una cosa muy interesante, ocupa una gran cantidad de espacio y una torre muy alta, hagan cuenta que este lápiz la torre, que recibe la luz que proyectan de alrededor de ella miles de espejos muy grandes. Esa luz, por supuesto, trae calor. Y por lo tanto, ese calor se calienta algún elemento. Yo no sé si usan agua para hacer vapor, para mover una turbina, para a su vez mover un generador, o cómo es la mecánica. Pero el hecho es que, a diferencia de la energía fotovoltaica, esto sigue sirviendo de noche porque el calor no se va. La luz está o no está, pero el calor se mantiene. Lo que se calentó con estos espejos sigue caliente, sigue por lo tanto con energía, sigue por lo tanto moviendo lo que haya que mover, un generador. Es muy potente y es un tremendo proyecto que pone a Chile a la cabeza de esto de las energías renovables en América Latina, por lo menos. Por supuesto, plantas como esta de distinto tipo se han desarrollado en distintas partes. Yo he estado siguiendo esto de las energías renovables y es muy interesante lo de las tecnologías. En general uno cree que el tema es o estas hélices gigantes que las mueve el viento o los paneles solares, pero hay muchas cosas más que se están desarrollando, incluso más eficientes. Por ejemplo, se están desarrollando tecnologías que ocupan la fuerza del viento de una manera más eficiente que estas torres con unas tremendas aspas. Se están ocupando otros diseños mecánicos, digámoslo así. Se está viendo cómo aprovechar las mareas o la fuerza de las olas. Hay una enorme energía en el movimiento del mar. Usted, si ha ido a la playa, habrá visto que esto es un proceso permanente. El mar no se cansa de mandar oleadas, marejadas. Y ahí multipliquen ustedes la velocidad por la masa de esa cantidad de agua y una enorme cantidad de energía para mover turbinas, para mover distintos mecanismos. Hay muchos diseños que finalmente se transforman en un movimiento que hace funcionar un generador que produce electricidad. Se están desarrollando un montón de tecnologías, estimado amigo, hay que ser en esto optimista. Yo creo que mucho antes de lo que nosotros creemos, el mundo se va a poder jactar que un porcentaje ya bastante sustantivo de la energía va a provenir no de la quema de combustibles fósiles, sino de energías, en última instancia, del sol, que es el que produce la luz, que es el que produce el calor, que es el que produce el viento, que es el que produce que el mar se mueva, todas esas cosas, el sol. Y es una muy buena noticia que yo creo que hay que destacar. Este no fue un proyecto específicamente de este gobierno, esto empezó el año 2014. Todos estos proyectos importantes, es importante quien los inicia y es importante quien los termina, pero también es importante quien los continúa, cosa que muchos gobiernos a veces no hacen por razones políticas muy miserables. Yo quiero recordarles a ustedes algo que ya lo olvidaron probablemente, que en el primer gobierno de Piñera, cuando ya se hizo claro que tenemos un problema hídrico severísimo en Chile, como lo estamos viendo en la región metropolitana, que estamos ya cerca de la mitad de junio y no ha caído una puta gota de agua, a pesar de los anuncios de la ONEMI, que parece que funcionan al revés, o de la meteorología. En su primera administración se desarrollaron planes para crear alrededor de 10 o 12 embalses, que son fundamentales para que cuando llueva el agua no se pierda, para tenerla ahí. Llegó el gobierno de la Bachelet y lo echó todo al agua. ¿Por qué? Porque eran del gobierno pasado. Así que es muy importante quien inicie un proyecto, quien lo continúa y luego quien lo termina. Este proyecto se inició el 14, se continuó, a Dios gracias, y ahora se terminó, se inauguró. Bien, muy bien. Ahora tenemos el problema del agua. Yo vengo diciendo y predicando desde el año pasado, me parece, que si este año no llovía, íbamos a tener ya no problemas, sino que una crisis grave. Y tal como se están pintando las cosas, por lo menos en el centro del país, no en el sur, así viene. Espero equivocarme, por supuesto. Y estas son las cosas que van quedando. Si uno examina la historia de Chile, de los progresos de Chile a lo largo de toda su historia, va a poder encontrar varios anclajes históricos, grandes instituciones, grandes proyectos que se desarrollaron a lo largo de años y que hicieron una enorme diferencia. En un momento dado, no me acuerdo los años, los gobiernos, no importa, la Corfo. En un momento dado, los programas de vacunación masiva en salud. En otro momento dado, y así sucesivamente, la nacionalización del cobre, que en ese momento fue buena, en ese momento. Y así, grandes proyectos, grandes ideas que son tan fructíferas en sus resultados que generan un cambio que dura por generaciones para un país. Yo creo que este megaproyecto en particular, pero en general todo lo que se ha hecho durante este gobierno, y me parece que se empezó en el anterior también, hay que ser justo, en términos de energías renovables, en términos de empujar institucionalmente, de crear los incentivos para empezar a generar más y más plantas basadas no en el carbón, no en la quema combustible, no en la quema ni siquiera de gas, sino que en otras energías, teniendo nosotros tanta energía solar en el norte de Chile, yo creo que es una de las grandes cosas que van a marcar una gran diferencia y se van a ir marcando cada vez más a medida que estos proyectos maduren. Y ahora, estimados amigos, ustedes me van a permitir pasar a un segundo bloque comercial, que lo inicio con Salinas y Ojeda, este bufet de abogados especialista en temas civiles. Civiles. Por ejemplo, usted se separó de su señora o de su esposo y tienen una disputa feroz por un montón de cosas. La tuición de los niños, quién se queda con esto, quién se queda con los otros. Salinas y Ojeda. O usted tiene el viejo tema de las disputas por herencia en que la gente se agarra a balazo. Salinas y Ojeda. Temas de contrato o de relaciones de comerciales con alguien que no resultaron como usted quería y que lo están llevando a un tribunal o usted lo quiere llevar a la otra persona al tribunal. Salinas y Ojeda. Salinasyojeda.cl es el sitio donde usted encuentra este bufet especialista en casos civiles con grandes resultados. Y les recuerdo este producto muy interesante, desarrollado en Estados Unidos, pero el Aspril, que sirve para desmineralizar el agua, quitarle especialmente los metales pesados que no son muy buenos para la salud. Esto se echa al fondo de una vasija en que quepan 4 litros o más, si usted quiere, que no sea metálica, y le va a durar toda la vida. Usted echa 4 litros y al cabo de una o dos horas el agua queda desmineralizada, usted la pone en otros envases y sigue ocupando esta bolsita y ese recipiente todo el tiempo. Esto no tiene fecha de vencimiento. Perlas Pril, amigos, ahí están las direcciones para hacerse de este producto, que lo va a comprar una sola vez. Una sola vez, y le va a servir toda la vida. Y ahora las tijeras de podar se las voy a mostrar cómo funcionan, porque antes se las mostraba dentro del envase. Fíjense, aquí voy a soltarle el freno que tiene esto. Y esto tiene una peculiaridad muy especial. Se fijan que el mango, este mango gira. Cuando uno hace la acción, el mango gira con el movimiento de la mano, y esto ayuda a aumentar la potencia que uno hace en un 30%. Mucho más cómodo, mucho más eficiente al poder los dedos moverse con el mango. Estas tijeras se han hecho en Suiza. Hay otro modelo que se los voy a ir mostrando más adelante. Unos con el mango más largo para usar las dos manos. Otros para gente zurda. Otros para señoras. Más chiquito el mango. Estos sí que son podadoras de verdad. No las confunda con las que usted ve que tienen una forma parecida, pero una calidad muy distinta en tiendas que importan artículos de... No, estos son suizos, son garantizados, son metales de alta calidad. Estos son aceros que uno a simple vista ve que no tienen nada que ver con estos aceros reciclados 850 veces que usan en... para hacer sus productos. Felco, ¿dónde los compra? Acá están dos locales abajo del aviso, donde usted puede conseguir estas extraordinarias tijeras de podar. Si usted tiene un huerto, si usted tiene una viña, use esto. Esto es lo profesional, esto es lo que se usa en todas partes del mundo. Y ahora le pongo el freno aquí y listo, quedó asegurada. Y continúo con... ¿con qué continúo? Continúo con el programa. Bueno, hay un tema aquí en cierto sentido menor y en cierto sentido mayor. 34 constituyentes de la llamada lista del pueblo instan, por no decir exigen, que es el lenguaje que se usa en Chile, a no subordinarse al acuerdo por la paz, que establece ciertas maneras o formas de llevar a cabo este proceso constituyente. Llamamos, dijo, llamaron estos 34 que se anotaron, que firmaron, a hacer efectiva la soberanía popular. Luego continuaron. Este proceso abierto por los pueblos, o sea ellos, no puede ser limitado, sino tiene que ser expresivo de la voluntad popular. Apareció el pueblo, otra de la voluntad popular, sostenido en la amplia deliberación popular otra vez y la movilización social. Menos mal que nos dijeron popular de nuevo. Uno escucha esto y dice, bueno, esta gente representa el 100% de la población chilena, puesto que se arrogan al pueblo acá, al pueblo allá. No, esta lista le fue muy bien, sin duda. Fue la lista más votada, me parece. Sacaron el 17,4% de los escaños. Pero el 17,4, si mis matemáticas no me confunden, no es el 100%. O sea, la diferencia entre 17 y 100 son 83. Para ser más exacto, 82,6%. ¿Por qué se arrogan ese otro 82,6% de los constituyentes? Peor, ¿por qué se arrogan a los 17 millones de chilenos? ¿De dónde esta costumbre de esta gente de arrogarse la representación de todo el pueblo? ¿De dónde les viene esta exuberante soberbia política? Bueno, no son los únicos que hacen esto. En la izquierda siempre están haciendo, o sea, saliviando con la palabra pueblo, soberanía popular. No, pues señores. Ahora, el tono de estas personas, el estilo, el talante, llamando a no hacer esto, a rebelarse contra otro, a no aceptar tal cosa, ese tonito agresivo, enrabiado, lamentablemente caracteriza a una buena parte de estas personas que vienen recién llegados a la política, que vienen subidos choritos de las pampas, que vienen muy creídos, muy soberbios, que se sienten como se sintieron los cabritos del Frente Amplio que vienen a salvar Chile, que vienen a reemplazar a los políticos. Estamos cansados de los políticos, dicen. Sí, y yo creo que muchos chilenos estamos cansados de los arrogantes que se arrogan la representación, por no decir la propiedad, del pueblo chileno en su conjunto. No, pues señores, van a tener que aceptar esas normas. Las cosas no se hacen al gusto de los recién llegados, por chorito las pampas que sean, por buena que sea su votación comparado con algún otro partido. ¿Quiénes son ustedes? ¿De dónde salieron? Perdónenme, pero pueden tener las mejores intenciones, pero ese estilo agresivo, así de atropellador, aquí venimos nosotros e instamos a que no se obedezcan estas normas, porque nosotros somos la soberanía popular, la voluntad popular, sostenida en la amplia deliberación popular. ¿Cuál amplia deliberación popular? Si se refieren a la votación, ustedes sacaron el 17% del 40%. Hagan un poco de matemática. ¿Cuánto es el 10% 40%? 4%. ¿Cuál es el 17% entonces? 4% más el 7% de eso son más o menos el 8% de la población del país que estarían siendo representados por estos caballeros. 8, pongámosle, seamos generosos. Pongámosle el 7%. 7-8%. Eso es todo lo que representan ustedes, señores. El 100%, de ese 100% votó el 40%, y de ese 40% ustedes sacaron el 17,4%. Hagan los cálculos. Supongo que saben hacer un poquito de matemática. Ustedes no son el pueblo. Ustedes son una parte del pueblo. Y tienen derecho a ser escuchados, y van a ser parte del proceso constituyente, y van a poder verter sus ideas y van a poder vociferar todo lo que quieran, pero van a tener que hacerlo dentro de las normas, porque esta cuestión es un país todavía, es un país que tiene normas, es un país que tiene todavía formas organizadas de funcionar. Este país no es algún país o estado fracasado de África o de Centroamérica. Aquí no están en la selva haciendo la revolución. Ustedes van a llegar a un edificio donde hay baños y cosas así civilizadas para que hagan su trabajo. No vengan a rogarse y instar a nada a nadie, porque eso no es hacer política, eso es hacer insurrección. Ustedes están promoviendo una insurrección. Ojo con lo que hacen, cuidado con lo que hacen. No se les pase la mano. No se rayen con lo que obtuvieron. No se crean más de lo que son. Acepten la posición que les dio el pueblo. Participen. Den sus ideas, las que tengan, y veamos, nada más. Estamos muy cansados de los arrogantes en este país. Estamos muy cansados de los que claman que representan al pueblo entero, al que jamás consultan. Y siguiendo en la política ahora, el señor Lavín y la señora Rubilar, que forman parte del gobierno, se encontraron para unos eventos relativos al este nuevo bono para la familia, este fondo de emergencia, etcétera, universal. Inmediatamente los acusaron, desde los otros sectores de la derecha, el señor Briones y el señor Sichel, de intervencionismo electoral. O sea, en este caso el intervencionismo electoral lo estaría llevando a cabo la señora Rubilar. ¿What? Con todo respeto, señor Briones, con todo respeto, señor Sichel, Sichel. ¿Qué clase de intervencionismo electoral positivo puede hacer la señora Rubilar? ¿Cuál es el enorme capital político que tiene el gobierno para que al intervenir, si es que es una intervención, produzca una ventaja para los cómplices de la intervención, en este caso Lavín? Ni que la señora Rubilar fuera, no sé, pues a ver, el León de Tarapacá, Arturo Alessandri, Salvador Allende, Eduardo Frei Montalva, cuya sola presencia concitaba el clamor de las multitudes, perdón, de la pacha, del pueblo, como dicen aquí lo de la ley, la lista popular, el pueblo. No, yo no veo ningún intervencionismo, yo no veo en qué sentido Carla Rubilar podría otorgarle ventajas a Lavín, por salir con él a un evento que, según dice Larry Vilar, tiene que ver simplemente con cuestiones de aplicación, implementación de este fondo de familiar de emergencia, etcétera. O sea, además da lo mismo, señor Briones y señor Sitch, da lo mismo porque la derecha no va a ganar con ninguno de ustedes tres. La derecha ya no gana. Ganó con Piñera, como en otras partes gana la derecha después que un gobierno de izquierda deja la caga. Yo he explicado todo el ciclo. Después que la gente, en su inmensa ingenuidad, siempre vuelven a elegir a estos que le hacen promesas. Cuando se dan cuenta que las promesas no funcionan y que han estancado o arruinado un país, entonces la gente, no con mucho gusto, pero casi por una cuestión de instinto de supervivencia, vuelven a elegir a alguien de derecha. Es lo que pasó con Sebastián Piñera. La gente lo eligió por lo malo que había sido el gobierno de la señora Bachelet y por el temor de que iba a ser aún peor con Alejandro Guillé. Entonces votaron por Piñera. Pero lo normal en este ciclo es que el sucesor de un gobierno de derecha sea un gobierno de izquierda que viene a hacer las promesas. Es el turno de las promesas. Es el turno de la nueva hornada de ingenuos comprando promesas. Así que el próximo turno no va a ser de la derecha. Y la única pregunta es qué izquierda va a ser la que está en el gobierno en la próxima oportunidad. Si la extrema izquierda o izquierda izquierda representada por el señor Jadué, por el señor Gabriel Boric, por cualquiera de esas personas, y por los partidos políticos que están en ese sector, o va a ser representado, si es que ese bloque se termina por aglutinar, si es que se termina por aglutinar un bloque de centro-izquierda, o va a ser la izquierda de ese bloque de centro-izquierda, ese bloque con heredero de la Concertación. Ahí va a estar la pelea. La derecha se va a tener que sumar probablemente, obviamente, el bloque de centro-izquierda. Y la centro-izquierda, como dado los tiempos y las ondas tontonas que circulan en la estratosfera de la circulación de la idea, va a tener que mirar con la nariz tapada que la derecha le ofrezca su foto, porque tienen que seguir jugando a quién es más izquierdista en este país, porque esa es la onda. Aún sin ser izquierdista hay que jugar a quién es más izquierdista. Entonces, pero van a recibir los votos, se van a tapar la nariz, pero van a estirarla por uña. Así que da lo mismo, estimados Briones y Sichel, que Lavín salga con la Rubilar. Así podría salir, vuelvo a repetir, con el fantasma del más famoso personaje, más popular personaje de la historia. Podría salir con la bandita Firulete Lavín, podría salir con el Tony Caluga, podría salir, a ver, ¿quién es popular en Chile? ¿Ah? ¿Leonel Sánchez? Igual, da lo mismo, todo eso ya es moot, es académico, es irrelevante. Y ahora paso a otro bloquecillo, estimados amigos, antes de ir a mi último tema que tengo hoy día. Y les recuerdo otra opción interesante para manejar su dinero. MagentaCapital.cl. Entre ese sitio y ahí va a ver de qué se trata. Pero le cuento yo el ABC del asunto. MagentaCapital.cl le abre una cuenta online en la banca suiza por cero peso. ¿Por qué? ¿Cómo? Dice usted. Bueno, entre Magenta Capital y va a ver por qué. El porqué es que esa plata no está simplemente en una cuenta corriente estancada, aunque ya estaría con la ventaja de estar segura. Eso no deja de ser una tremenda ventaja hoy en día. Ahí no le pueden meter la mano al bolsillo. Sino que además esa plata se invierte usando sistemas informáticos, inteligencia artificial. Y ahí, bueno. Así que entre a magentacapital.cl y vea cómo usted puede agarrar otra parte de sus recursos y ponerla ahí. Otra canasta para poner sus recursos, magentacapital.cl. Esto es ideal para aumentar y proteger su dinero en estos tiempos tan complicados. Lotus Air, el aparatito este que está a mi derecha, como un cajoncito que mediante una serie de sistemas tecnológicos internos, cuyo detalle se lo voy a dar un día si les interesa la técnica, produce peróxido de hidrógeno que destruye todos los patógenos del aire, incluyendo el COVID-19, por supuesto, y que no perturba la presencia, no perturba a los seres humanos. O sea, usted puede estar al lado, como yo estoy al lado de esta pila de libros que está aquí a mi derecha, no, ustedes no la alcanzan a ver, y no pasa nada. Se destruyen los patógenos, ideal entonces esto para lugares donde usted quiere tener funcionando esto todo el tiempo y donde hay gente. Un colegio, por ejemplo, una oficina profesional, el gabinete de un abogado, de un dentista, una empresa, qué sé yo, lo que sea, una notaría. Lotus Air, estimados amigos, Lotus Air, un producto desarrollado por ingenieros del primer nivel en Estados Unidos con la colaboración de técnicos e ingenieros de la NASA. Y por eso que este producto ha sido certificado por todas las agencias de certificación del mundo. Y otro producto que no necesita mayor presentación, porque ya tiene resultados espectaculares, es Controller, una empresa chilena que se hace cargo de examinar su área de gestión en su empresa, ver dónde está fallando, dónde están dando de forma subóptima, ofreciendo los remedios para mejorar eso, y de manera tal que su empresa, en los tiempos difíciles que vienen, pero que dan grandes oportunidades a los que lo hacen bien, eso se los doy firmado, para que su empresa funcione al 100% y no a media marcha, a media máquina. Controller, estimados amigos, ahora con sucursal en Viña del Mar. Y no olvidéis otro producto interesante de uso diario, que son los detergentes para lavar la ropa y detergentes para lavar la vajilla. Yo uso los dos porque en mi casa soy el que estoy a cargo del lavado. Sí, señora. Señores, yo soy de ese tipo de maridos que hacen trabajo en su casa. Aparte de escribir, lavo la vajilla. La ropa no. Lavo Club, un tremendo detergente que es biodegradable, hipoalergénico y amigo del medio ambiente, porque es biodegradable y porque los envases de plástico, que son grandotes, le duran muchísimo. La empresa que le trae a usted el producto nuevo, porque no tiene que molestarse, se lo llevan a la casa, se lo llevan, el envase vacío, y lo reciclan. Esos envases no van a dar a la basura. Lavo Club, estimados amigos, entren ya a lavoclub.cl, al sitio de ellos, y empiecen a usar sus servicios. Hace un tiempo atrás, un amigo mío que vive en Buenos Aires, estábamos hablando del tema de cómo había afrontado el gobierno argentino la pandemia, lo mal que lo había afrontado, y me decía, lo que pasa, Fernando, es que han habido ofertas de distintos laboratorios, pero como ninguno ha querido aceptar los sobornos que pedían los funcionarios peronistas de turno, no han llegado a ninguna parte. Ah, les dije yo me guardé esa información porque no estaba seguro que fuera cierto, podía ser una copucha, podía ser una fake news, como dicen los ciúticos, así que me guardé eso, lo dejé en reserva en mi RAM mental. Pero ahora llega otra información que ustedes pueden ver en YouTube. Hay un conocidísimo comentarista argentino, que es un youtuber, que se llama Agustín Laje, con el cual una vez conversé en un programa común que hicimos, que lo hizo otra persona con nosotros como invitado. Don Agustín Laje cuenta ahora, búsquenlo ustedes en YouTube, que a fines del año 20, pongamos en noviembre, diciembre del 2020, el laboratorio Pfizer le ofreció al gobierno argentino 13 millones de vacunas a $3 cada una. 13 por 3 es 39. 39 millones de dólares para un presupuesto fiscal no es la gran cosa, mucho menos. Incluso para Argentina no es una gran cosa. 39 millones de dólares. Y no se compró. ¿Por qué? Bueno, vayan ustedes juntando ahora los puntitos. Parece que de esos 3 dólares no estaban dispuestos a, digamos, que un dólar o medio dólar o 23 centavos y medio fueran a dar a ciertos bolsillos. Supongo, ¿ah? Porque eso no se entiende. No se entiende que el gobierno argentino haya hecho esto. El gobierno chileno compró, no sé si a 3 dólares, a 4 o 5, pero compró porque lo primero era lo primero, y por eso que ahora el problema nuestro no es tener vacunas, sino que tener vacunado, gente que se vaya a vacunar. Todavía hay gente porfía que no se vacuna, especialmente los jóvenes que están esperando. Tenemos vacunas sobradas. Vamos a poder probablemente en un futuro, si es que es necesaria, una tercera dosis, quizá, no es seguro. En Argentina tuvieron que ir hace poco a ver si les vendían la Sputnik en Rusia. Así que vayan ustedes sacando las conclusiones. Yo creo que lo que dice Agustín Laje, la única explicación que encuentro es que lo que me dijo este amigo hace meses atrás es lo correcto. Es decir, que no se prestaron un chanchullo. Entonces no hubo negocio y se quedaron sin nada. Todos se quedaron sin nada. Los argentinos se quedaron sin vacuna y los peranistas se quedaron sin los 23 centavos y medio. Y antes de pasar al libro que les tengo, los libros que les tengo varios, les recuerdo lo siguiente. Entrenainglés.cl, entre ahí, contrate un curso online de inglés y va a aprender de una vez por todas. Se lo doy garantizado. Amigos, amigas, yo sé lo que son los cursos de idioma online, porque me encanta tomar cursos de idioma, y estos son excelentes. Profesores de inglés que saben enseñar, va a aprender inglés. Entrenainglés.cl, contrate un curso online. Y para vender su propiedad inmobiliaria, póngase en contacto con... ¿Con quién? A ver, ¿con quién? ¿Con quién va a ser? Con Ángel Hey, hombre. Ángel Hey vende. Vende. ¿Por qué vende? Porque trabaja su empresa y él personalmente todos los días, como yo, todos los días, pero yo estoy en mi casa. Él se mueve todo el día. Todo el día. Y tiene métodos innovativos. Vende. Ángel Hey. Fuera de eso, todos los demás aspectos del tema inmobiliario los maneja mejor que nadie. Les recuerdo además KM Millas, para los que tengan millas acumuladas por sus vuelos, que entren a kmmillas.cl para que les compren sus millas antes que desaparezcan. Cuando alguien en la compañía donde ustedes tienen esas millas toque un botón de reset y ustedes se queden sin nada. kmmillas.cl. El ajedrez los está esperando, pero no lo va a esperar indefinidamente. Estos productos que ustedes ven tienen cantidades limitadas por temas de producción, etcétera. No es tan fácil hoy en día producir y distribuir para que le lleguen al propietario de este sitio, que es Pablo Tolosa. Una vez que los tiene y los vende, sí llegan rápido a manos de ustedes, pero yo les sugiero que si quiere meter a su niño, a su sobrino, a su nieto, a usted mismo en el ajedrez y hacer y obtener todos los beneficios que le he mencionado, entre ahora mismo ya. No siga postergando a espacioajedrez.com. Y finalmente, si quiere tener la climatización en su casa, en su oficina, mejor del mundo, miclimo.com. Miclimo.com es lo mejor. También se lo he firmado porque en mi casa tengo este sistema. Estupendo. Me ha ahorrado un montón de plata de otros sistemas de calefacción ya. Me ha ahorrado un montón de plata. Y no hay olores, no hay peligro. Estoy con la temperatura que se me da la real gana. Filtra el aire. Yo que soy alérgico necesito que se filtre el aire. Así es que miclimo.com. Y los libros que les voy a mostrar hoy día son varios, porque ayer no les mostré ninguno, así que voy a compensar. Y tienen que ver también con el tema que de respecto al cual les mostré la última vez que mostré libros, que era esta historia de la Guerra Civil Americana. Esto tiene que ver con Estados Unidos. De la Guerra Civil Americana hay otra caja muy interesante. Otra caja muy interesante, tan buena como la de Shelby Foot. Este historiador es un poquito antes de él. Shelby Foot escribió su obra y la publicó en los años 70, finales de los 70, y este caballero a finales de los 50 o mediados de los 50, Bruce Cotton. También es una caja con tres libros. Aquí está toda la Guerra Civil. Muy buenos también. Es difícil decidir cuál es mejor, si Foote o Cotton. Los dos son historiadores narrativos, o sea, uno va siguiendo los acontecimientos como quien sigue una teleserie. No es un libro árido de historia fome, escrito por académicos para otros académicos. Excelente. Luego, relativo a lo mismo, este es un libro que les mostré hace tanto tiempo y se los quiero mostrar de nuevo. Este libro, Un equipo de rivales. Esto tiene que ver con un hombre protagonista de la Guerra Civil Americana, que fue Abraham Lincoln. Y aquí se habla de él y de la clase de grandísimo político que fue. Un hombre que reunió a su gabinete a todos sus enemigos políticos. Increíble. El equipo de rivales, se llama así este libro, por eso. Todos los personajes que ustedes ven en esta fotografía, si es que no es un cuadro muy bien hecho, eran enemigos políticos y él los integró. Era un hombre de una grandeza No solamente era un hombre de gran inteligencia, un genio político, sino que tenía, quizás más importante que eso, tenía un corazón grande. Era un hombre magnánimo, de ánimo grande, magnanimus. Y le tocó, lamentablemente, porque así es la historia, este hombre sufrió, ahora Lincoln, un montón de fracasos personales, derrotas políticas, como le pasó a Churchill, pero la historia guarda a estas personas para el momento necesario. Hay un momento histórico que necesita a esos hombres, y esos hombres después pueden pagarlo muy caro, como lo pagó Abraham Lincoln. Les toca jugar ese papel y lo juegan, y parece que toda su vida anterior, como lo dijo Churchill de sí mismo, era una preparación para eso. Y uno podría decir lo mismo de Abraham Lincoln. Toda su vida anterior fue una preparación para que a él le tocara, y no a otro, afrontar los horrores de la guerra civil. Así que este libro de una gran historiadora americana, Doris Kearns Goodwin, se los recomiendo mucho. Y finalmente, este no tiene que ver con la guerra civil americana, tiene que ver con otra parte muy trágica y muy triste de la historia americana, que es la destrucción, el arrinconamiento de los pueblos indígenas. Y este libro es famoso. Sepulta en mi corazón, en la rodilla herida, era un sitio. Este es un libro hermoso y triste de Dee Brown, un libro que se convirtió en un clásico. Creo que han hecho, inspirado en este libro, hasta teleseries. Es un libro sobre el fin de las culturas indígenas americanas, cómo le fueron arrebatando sus territorios, los fueron arrinconando, los fueron engañando, muchas veces los fueron matando. Y es un libro maravilloso y triste. Es parte de la historia de Estados Unidos, y yo creo, y aquí me explico, la historia de Estados Unidos es muy interesante por muchas razones. Primero, porque es el país más grande y más poderoso del mundo todavía, aunque no le queda mucho para estar en ese primer lugar, porque todavía influye mucho en el acontecer, en las cosas que ocurran, en los fenómenos, en los procesos históricos y políticos de este planeta. Y porque es un país tan vasto y tan inmenso y con tantos elementos, tan complejo, que la historia que se desenvuelve ahí es como en un circo de tres pistas. Al lado de la historia de Estados Unidos, como historia de otros países también, la historia, por ejemplo, de nuestro propio país, con todo respeto, se ve como algo parroquial, provinciano, menor. Es interesante, pero uno ve el despliegue de los elementos humanos, de la raza humana, de la mente humana, de la bajeza y la grandeza humana, naturalmente que uno los ve más claramente en un escenario más grande, con una trayectoria más vasta y con una relevancia mayor. Por eso es que la historia de Estados Unidos, ya sea en estos segmentos o en su conjunto, es tan interesante, y por eso les recomiendo estos libros que son, lo repito, Fury My Heart at Bounded Knee, un libro tristísimo pero importante, Un Equipo de Rivales, y esta caja alternativa a la que les mostré el otro día, los tres volúmenes de la Guerra Civil de Bruce Catton. Entre paréntesis, Bruce Catton, que escribió estos tres libros, y Shelby Foote, que escribió los otros tres que les mostré hace unos 2-3 días atrás, fueron por igual víctimas, por supuesto, de la crítica de los académicos, que detestan cuando alguien se mete en su pequeña parcela académica y lo hace mejor que ellos, porque estos señores, tanto Catton como Foote, escribían 100 veces mejor que lo que lo hace un académico promedio, aburrido, árido, latero, quizás más exacto en los datos, pero que no nos da esa visión de conjunto de alguien que sabe narrar, como Catton, como Foote. Y eso sería todo por hoy, estimados amigos. Será hasta mañana con Nicole Rodríguez.